COPE más Madrid.
Estar informado. Impresionada estoy todavía después de escuchar esta historia de las chicas en el metro, de las peleas. Se nos está yendo un poquito a la cabeza, ¿eh? Se nos está yendo la cosa de las manos. En fin, esperemos que no se repita. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida. Comienza la mañana en COPE más Madrid. Soy Beatriz Perzutini y desde ahora y hasta las 2 de la tarde vamos a contarte historias de nuestro querido Madrid, historias de nuestros madrileños. Y voy a empezar con una pregunta. ¿Qué sería de nosotros sin memoria? ¿Qué sería de nosotros sin los libros, sin los cuadros, sin los antiguos ropajes que nos recuerdan que no somos los primeros en llegar y que antes que nosotros estuvieron otros? ¿Qué sería de nosotros sin el conocimiento de nuestras raíces? ¿Por cuánto se multiplicaría quizás nuestros errores? Hoy por hoy, algunos andan taciturnos, taciturnas, intentando entender quiénes son y de dónde vienen. Hoy en día, por ejemplo, los psicólogos hacen ímprobos esfuerzos para que sus pacientes recuperen su centro y para ello hasta les piden que hagan un árbol genealógico. ¿Quién era tu abuela, tu abuelo? ¿Qué vida tuvo? ¿La suya fue mejor o peor que la tuya? Entonces, ¿es o no es importante conocer nuestra historia personal, nuestro acervo cultural? Conocer nuestra historia no deja de ser uno de los caminos más certeros para construir tu propia identidad y desarrollar un sentimiento de pertenencia a un grupo, a una sociedad, a una cultura. Vamos a hablar hoy de cómo y dónde se construye nuestra historia. Este año pasado, el 2015, 13.083.000 personas visitaron los museos de Madrid capital. Los más visitados fueron los públicos nacionales y entre estos se llevó la palma el Reina Sofía, seguido del Prado. Luego estuvieron los privados, encabezados por el Thyssen, y los públicos municipales, que recibieron una media de 1 millón de visitas al año. Hoy, en nuestra encuesta del día, vamos a preguntar precisamente por nuestros hábitos de ocio y si los museos entran o no en nuestra agenda. Pero antes, vamos con la última hora del tráfico. Javier Fernández de Heredia nos está esperando en la Dirección General de Tráfico. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días.
Buenos días. Tenemos un accidente en la A4 en la carretera de Andalucía. Se ha producido en Valdemoro. En esta A4 están cerrados al tráfico 2 carriles en sentido Madrid. La elevada intensidad circulatoria y el estrechamiento que se produce en la calzada está provocando retenciones en el acceso a Madrid por esta A4, carretera de Andalucía en Valdemoro. Recuerden, hay una pequeña retención que afecta a la 5, carretera de Extremadura, a la altura de Alcorcón.
Y en las calles de Madrid, ¿cómo está el tráfico? Jesús Masuki, buenos días.
Buenas tardes. Comenzamos el repaso de la circulación destacando que en términos generales la situación es tranquila, pero hay dos puntos donde pueden encontrar los conductores un tráfico algo más incómodo. Debido a labores de asfaltado, el tráfico a esta hora para los conductores que circulan por las inmediaciones de la Plaza de Alonso Martínez puede ser algo más difícil, así como también se producen cortes intermitentes de tráfico en el acceso a Santa Engracia, así como también desde esta vía para alcanzar el entorno de Alonso Martínez. Ocurre lo mismo para los conductores que circulan en sentido salida por la Avenida América. Atentos. Está ocupado parcialmente el carril de incorporación a la M30 en sentido sur. Los conductores pueden incorporarse a esta vía en sentido sur, pero van a disponer de menos metros para realizar esta incorporación, como decimos, debido a labores de asfaltado.
Muchísimas gracias. Bueno, nosotros estábamos hablando de nuestros hábitos de ocio, de los museos que tenemos en nuestra región, y en concreto hoy hemos salido a la calle para preguntarte si eres o no de ir a museos.
San Francisco es grande, que es museo iglesia. Sí, todos los jueves somos un grupo de personas que visitamos un museo, iglesias, barrios de Madrid.
Pues sí, la verdad es que yo suelo visitar bastantes museos. Creo que en España es una gran fuente de interés cultural y el último que he visitado es mi querido Museo del Prado, que ya he estado bastantes veces, pero bueno, siempre mola tener que ir, tener que volver para visitar y conocer nuevas obras.
No, pues el último que visité, que fue hace ya unos años, fue el Reina Sofía.
Pues hace mucho que no lo hago, muy mal hecho de mi parte, claro, pero el último fue el Museo del Prado.
Bueno, nos hemos encontrado en esta ocasión todo tipo de respuestas, cosa que nos está ocurriendo en nuestro Twitter, porque por ahí va también nuestra encuesta del día. Ana Pastor, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Beatriz.
Estoy sorprendida con los resultados de la encuesta de hoy, que tiene que ver también con nuestros hábitos de ocio.
Primero vamos a explicarlo. En @bananamadrid te estamos pidiendo que opines, que votes. Esta tarde reabre, después de 7 años, cerrada la capilla del Museo de Historia de Madrid. Y entonces te preguntamos sobre los museos. ¿Visitas o visitar museos es una opción de ocio para ti? Queremos que seas sincero, por favor. Bueno, porque un 50% ha votado que sí, voy siempre que puedo. Un 50% ha votado que solo cuando tengo visitas, es decir, cuando uno está en Madrid recibe alguna visita y hay que andar de guía turística, ¿no?, por la ciudad. Y una tercera opción que dábamos, que era ni en pintura, me aburro, pues no se ha adherido nadie a esta.
No sé, yo creo
y nos
que
extraña
no
un poco mucho.
Somos
un poco mucho.
Sinceros, ¿no? No te tienen por qué gustar los museos.
Hay mucha gente a la que no le gustan los museos. Bueno. Tampoco pasa nada, ¿eh?
O sea, las exposiciones, uh-huh. En fin, hoy nuestro tema de apertura van a ser los museos y en concreto el Museo de Madrid, que vamos a recorrer en unos minutos. Con precisamente con quienes se han encargado pues de remozarlo y de trabajar en su reapertura. Fíjate que el Museo de la Historia de Madrid se reabrió al público en 2014 y quedaba la capilla. La capilla se va a inaugurar de nuevo esta tarde a las 7:30 con un concierto de música barroca. Y en los próximos meses, antes de que acabe este 2016, van a dar unos fantásticos conciertos homenaje al mejor alcalde de Madrid. ¿Cuál es el mejor alcalde de Madrid, históricamente?
Era el de los rulos estos laterales, que parecía así un poco fallera, ¿no?
Sí, sí, sí. Carlos III.
Bueno, era una pista.
En unos minutos hablamos del Museo de Historia de Madrid. Antes te cuento otros temas que llevamos en la agenda del día, porque hay una cita importante en la Asamblea de Madrid para los profesionales del mundo del deporte. Se va a aprobar previsiblemente en el pleno una proposición de ley de Ciudadanos para regular las profesiones deportivas y así evitar el intrusismo y la inseguridad. Y también estamos pendientes de la agenda de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que está visitando una librería, la librería Antonio Machado, en el Círculo de Bellas Artes, con motivo de la celebración mañana viernes del Día de las Librerías. Mañana va a ser un día muy especial porque van a abrir, fíjate, las librerías madrileñas hasta las 10 de la noche. Y es una ocasión, yo creo que única, para que aproveches para hacer compras. Tendrás descuentos del 5% en los libros que te lleves a casa. Fíjate que las Navidades están a vuelta de la esquina, pues uno con previsión puede ya ir pensando qué es lo que le quiere pedir a los Reyes Magos. Esto que escuchas es La Mañana en COPE más Madrid y no te hemos hablado de la previsión del tiempo. Vamos a ver qué es lo que nos espera para las próximas horas. Bueno, pues aunque hemos amanecido con intervalos de nubes bajas, especialmente a primera hora del día, la tendencia va a ser en las próximas horas a que nuestros cielos estén despejados. Las temperaturas mínimas están en descenso y las máximas se mantienen con pocos cambios. Hoy alcanzaremos máximas de 15 grados en Aranjuez y mínimas que rozarán los 2 grados. Si echamos un ojo al mercurio hasta ahora, pues tenemos en el centro de Madrid, donde están nuestros estudios, en la zona de Retiro, 9 grados, menos medio grado en el puerto de Navacerrada, y qué frío, 3 grados en Somosierra, 8 grados en Aranjuez a estas horas, 8 en Arganda del Rey. Y para mañana viernes, ya casi a las puertas del fin de semana, hasta mediodía vamos a tener los cielos poco nubosos o despejados, algún que otro intervalo de nubes altas por la tarde y aumentando al final del día a nuboso con nubes medias y altas. De momento no se habla de lluvia, de momento, pues bueno, un típico día de otoño, Arancha.
Fresquito, fresquito, pero menos fresquito que a principio de semana, ¿eh? Que a principio de semana veníamos aquí como los pingüinitos así, ¿no? Andando tiritandito.
Encogidos.
Pero ya hoy, hombre, pues estamos en noviembre, ¿qué queremos?
Lo que hay.
Y fíjate que yo soy amante del calor, ¿eh? Y del verano, pero bueno, mientras haya sol a mí no me importa.
¿Sabes que hoy voy a tener una invitada muy especial en el programa?
Siempre tienes invitados especiales.
Todos los días. Y todos los que vienen son especiales, pero en concreto para combatir el frío, sobre todo el frío de quienes más lo necesitan ahora que vamos a entrar de lleno en el invierno tan crudo para quienes no tienen un techo encima, se dedica junto con otras mujeres a tejer.
Ah, qué bueno.
A tejer bufandas, a tejer mantas, a tejer gorritos. Qué
eso
interesante,
está muy bien,
¿verdad?
¿Eh? Sí,
qué
sí,
bonita
sí.
labor.
Yo siempre intento hacer una bufanda, siempre empiezo, pero luego nunca acabo, no tengo
Venga,
paciencia.
Hombre, que la bufanda es gorda.
Voy a hacerte una.
Ahora se llevan mucho los cuellos.
Los cuellos se llevan mucho. Ah, sí, tengo uno, un par de ellos.
Sí, ¿verdad?
Sí, mi madre es que hace todas esas cosas.
Le gustan. 12:30 minutos, tiempo para el deporte. Arancha. Ahí estamos, ¿eh?
con la música sonando, con esta sintonía que nos llena de energía.
Claro que sí. Bueno, ¿de qué se está hablando hoy en el mundo del deporte en Madrid?
Seguimos hablando de la selección española de fútbol. Como no hay liga, pues hay que hablar de la selección española hasta que el viernes juegue, por ejemplo, el Real Madrid Baloncesto en la Euroliga, que es una competición que nos entusiasma, que además este año tiene partidazos prácticamente todas las semanas, un par de ellos, y cuando juega el Real Madrid, pues siempre hay que estar atentos. Pero bueno, estamos pendientes de la selección española de fútbol, que está concentrada en Las Rozas, que la noticia hoy es que ha vuelto a entrenar Diego Costa, el ex delantero del Atlético de Madrid. Tenía unos problemas en la zona de la ingle, unos problemas musculares que le habían impedido entrenarse en el primer entrenamiento y en el segundo, pero hoy Julen Lopetegui ya ha podido contar con él, así que en principio, si está bien, pues será titular o estará en el once titular, que el sábado va a enfrentar a España a Macedonia, la selección de Macedonia, en Granada. Recordemos que es partido valedero para el Mundial de para el Mundial de Rusia de 2018.
Lo mismo, digo, con el calorcito, sí, de Brasil, es que, claro, y el frío de Rusia.
Como el anterior fue en Brasil, pues claro, uno al final piensa Mundial Brasil, Mundial Rusia, y aparte estaba pensando también que hoy hay un partido para los amantes del fútbol, un partido que siempre es apasionante, que es el Derbi América, que es Brasil contra Argentina.
Fíjate.
Y que es un partido muy interesante además porque Argentina necesita ganar sí o sí para tener opciones de clasificarse para el Mundial, porque es que ahora mismo está fuera de esos puestos que darían derecho a jugar ese Mundial de 2018. Pero al margen de eso, te digo que los equipos de la Comunidad de Madrid, sobre todo el Real Madrid y el Atlético, que son los más afectados, pues están entrenando en cuadro. En el Real Madrid se entrenan 5 o 6 jugadores con el Castilla, así hacen grupito, y en el Atlético de Madrid son 8 los futbolistas que se han quedado aquí, que también pues entrenan o hacen trabajo diferenciado o pueden incluso trabajar con el segundo equipo. La verdad es que esto es lo que hay cuando vienen estas semanas de selecciones en la que estos dos equipos tienen datos internacionales, y sin embargo, si habrá segunda, pues el domingo y el viernes aprovecharemos un poquito para recordar los partidos de los equipos de segunda división. Y también ha habido un desayuno con Tebas, el presidente de la Liga, y han dicho cosas interesantes, y hay un poco de debate, y no sé lo que pensarán nuestros oyentes, pero también que lo escriban en el Twitter de la mañana COPE. Por ejemplo, hay debate sobre el nombre del nuevo estadio del Atlético de Madrid. Es un hecho que la temporada que viene el conjunto rojiblanco se va a mudar a La Peineta, y claro, no se va a llamar La Peineta. Entonces, hoy ha dicho Cerezo, estaban hablando Tebas, ha dicho, bueno, el Atlético de Madrid se va a mudar a la Peineta, y ha dicho Cerezo, el estadio del Club Atlético de Madrid. Y qué vas a borromear, será Wanda, ¿no? Porque Wanda es la empresa, sabes, que ha ayudado económicamente, ¿no? Y ahí ha dejado el nombre, y ahí están pues algunos aficionados, bueno, atléticos que no están muy de acuerdo.
¿Vais
con
a plantear la encuesta?
Bueno, hoy no, hoy tenemos otra encuesta que también es interesante y que tú puedes contestar. Cuando vienen estas jornadas de selecciones, nos preguntamos, ¿tú de qué equipo eres más? ¿De España o de tu equipo? ¿O los dos te importan igual?
Qué difícil, ¿no? Bueno, para los aficionados a lo mejor es más fácil responder.
De momento, cuando yo me he bajado la encuesta...
Yo soy más de España.
De España. Y sin embargo, la encuesta va ganando más de mi equipo.
Fíjate.
Pero bueno, cada uno tiene
sus preferencias y sus gustos. Claro,
y prefiere
que sí.
Algunos los clubes a la selección, ¿no? Pero bueno, hay gustos para todos. Esa es la encuesta. Pero también, evidentemente, a lo largo de la semana y de la siguiente vamos a hablar del Atlético de Madrid, del nombre de su estadio, que también lo venimos haciendo desde hace tiempo. Y sobre todo la semana que viene hablaremos mucho del Estadio Vicente Calderón, porque ahí se va a jugar un derbi. Y probablemente sea el último derbi de Liga. Luego no sabemos lo que va a pasar en la Copa ni en la Champions, pero va a ser el último derbi de Liga la semana que viene, el que se va a jugar en el Vicente Calderón. Así que será un motivo más para hablar del Estadio de
Arantxa, ¿tú naciste en Madrid?
Sí.
¿Eres madrileña?
Nací en La Paz, en el Hospital
Naciste
de La Paz.
En La Paz. ¿Tú sabías que Madrid es capital del reino desde el siglo XVI?
Sí.
¿Y sabes que existe un museo específico de la ciudad que alberga miles de objetos de arte y de costumbres madrileñas?
Ah, no, sé que existe un museo de la ciudad.
Sí, bueno, pues seguro que muchos de nuestros oyentes han pasado muchas veces por su puerta y no han caído que es el Museo de Historia de Madrid.
Ah, pues no sabía yo. Yo conozco el Museo de la Ciudad de Madrid, el que está al lado del auditorio.
No. Estamos hablando de otro.
Pues vaya.
Vamos a abrirte las puertas de este museo que está ubicado en la calle Fuencarral 78.
Síguenos también en Twitter, en @cope-es y en facebook.com/cope.
Rápido, coge un post-it, agenda, móvil, tablet, lo que sea, pero apunta. Del 13 al 24 de octubre vuelven los 10 días Kia con descuentos increíbles en toda la gama Kia. ¿Lo tienes? O mejor, ve corriendo a tu concesionario Kia.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
Te esperamos en el servicio técnico oficial Kia de las Heras en Alcalá de Henares, en Vía Complutense 121.
El Hospital HM Vallés se ha renovado como nunca para, como siempre, seguir centrado en tu salud. Con servicio de urgencias 24 horas, dotado con todos los medios técnicos y humanos para darte una atención inmediata. Y con la seguridad que te ofrece HM Hospitales. Hospital HM Vallés en Alcalá de Henares. Pide tu cita en el 902-089800. Ahora, más Vallés.
Llega la ópera flamenca Carmen de Tábora al Palacio Vistalegre el 7 de diciembre, con el espectacular directo de la Banda de la Esperanza de Triana de Sevilla y con más de 30 artistas en escena, galardonado con el Premio Max. Todo un espectáculo en gira mundial. 7 de diciembre, ópera flamenca Carmen en Palacio Vistalegre. Entradas en Corte Inglés, entradas.com y 6 y 7 de diciembre en taquillas Vistalegre. Ven, te sorprenderá.
¿Qué está pasando en Autofesa? ¡Menudos chollos! Debido al éxito de la campaña Feria Stock fuera de Autofesa, ampliamos hasta el 13 de noviembre. Más de 900 coches en 10.000 metros de exposición. El mayor centro de Madrid, con descuentos desde 1.000, 3.000 y hasta 6.000 euros. Financiamos tu coche. Autofesa, carretera de Villalba a Guadarrama, kilómetro 2, o en autofesa.com. Abierto domingos y festivos.
...175.000 visitantes pasaron el año pasado por las dependencias de uno de los museos de Madrid que más avatares ha sufrido en el siglo XX. Estamos hablando del Museo de Historia de Madrid y, pese a todo, sigue en pie, documentando la vida de la capital desde sus orígenes hasta la época de la Restauración. Creado como Museo Municipal en 1929 y rebautizado como Museo de la Historia de Madrid en 2007, ha estado abierto al público de manera intermitente. Quizás el golpe más duro, el que sufrió, fue el de la Guerra Civil. El Museo de Historia de Madrid pertenece al Cuerpo de Archivos y Museos Municipales y entre sus haberes destacan piezas como, por ejemplo, un cuadro de Goya, otro de Lucas Jordán y una preciosa maqueta de Madrid de 1830. Hoy el Museo de Historia de Madrid está de fiesta porque esta tarde se culmina un trabajo de remodelación que empezó hace años y que verá la luz precisamente a partir de las 7:30, la reapertura de su capilla después de 9 años cerrada. Belén Llera es directora general de Museos y Bibliotecas. ¿Qué tal? Bienvenida.
Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarnos aquí.
Llera lleva al frente de esta dirección casi un año, aunque tiene una vasta carrera y experiencia en el área de cultura, y digamos que esta tarde tenemos una golosina en Madrid.
Pues sí, la verdad que es un lujo para mí poder estar allí esta tarde compartiendo con todos los ciudadanos y con todo el equipo del Museo de Historia, por supuesto, una realidad que va a ser posible crear un nuevo espacio para el debate, para los conciertos, para la cultura en general dentro de Madrid. Y es un espacio, además, donde se va a hablar de Madrid. El protagonista siempre va a ser Madrid.
Bien lo sabe Eduardo Salas, que es director del Museo de Historia de Madrid desde hace 4 años. 2 son los años que lleva reabierto, 2 los que estuvo trabajando a puerta cerrada. ¿Qué tal?
Sí, hola, bienvenido. Buenos días, gracias.
¿Qué supone recuperar el espacio tan singular que es la capilla que vamos a poder disfrutar a partir de esta tarde?
Hombre, pues es una emoción, es un momento muy importante porque, como sabéis, el proceso de restauración y rehabilitación del conjunto del Museo de Historia, que es un edificio histórico de Madrid, es el antiguo hospicio de Madrid, ha sido la reforma más importante que se ha hecho desde la inauguración del museo en los años 20 y ha durado muchos años. Entonces, esta es la última fase con la capilla, que además es un espacio muy simbólico de lo que fue el antiguo edificio, ¿no? Pues culmina este largo proceso. Para los que estamos trabajando ahí, lo conocemos muy bien, pues es un momento muy, muy importante.
¿Y cómo ha quedado?
Preciosa.
Sí, preciosa, es verdad. Me hace la pena, ¿eh?
¿Cómo
pena
es?
Verla.
Para quien nunca la haya visto.
¿Eduardo?
Bueno, es una capilla barroca. Es muy curioso porque es la parte más antigua, además del edificio. Lo que se conserva del antiguo hospicio, que todo el mundo conoce por la portada barroca de Pedro de Ribera y la fachada principal, es del siglo XVIII, de principios del XVIII, pero la capilla es la parte más antigua porque se empezó a construir el edificio por la capilla, es de finales del siglo XVII. Y bueno, pues es una capilla con esos trucos del barroco, ¿no? Que es parece más grande de lo que es, y luego conserva una joya, que es el cuadro de Lucas Jordán, que se pintó para la capilla. Es la única pieza que se conserva de la decoración que tuvo esta antigua capilla.
Un cuadro, ¿no?, que además tiene una historia muy especial.
Sí, sí, sí. Es un cuadro que se daba por perdido. Y porque es que, a ver, es que tiene una historia muy complicada. La capilla ha tenido muchos usos desde que ahí estuvo la biblioteca y el museo, que estaban juntos en los años 20. Y la capilla fue primero sala de lectura y luego almacén del Fondo General de Libros de la Biblioteca, ¿no? Y el cuadro que había era un repinte, el cuadro estaba ahí a la vista, pero era un cuadro horroroso, pues parecía un cromo del siglo XIX. Y claro, nadie entendía que ese cuadro tuviera ese repinte tan fuerte. Se pensó que el original estaba perdido y había sido sustituido en el siglo XIX por ese cuadro. La sorpresa fue que al retirar los mecanos del fondo de la biblioteca, porque no se podía acceder con facilidad al cuadro, cuando empezaron los restauradores a hacer pruebas y tal, empezó a salir la pintura original y estaba completo el cuadro debajo. En algún momento determinado alguien decidió, estaría muy oscurecido por las velas de las misas, etcétera, y entonces se repintó completo, entonces se recuperó este cuadro, que es un cuadro importantísimo, ¿no?
Va a ser un espacio donde la música va a cobrar una importancia muy especial. De hecho, esta tarde, cuando se reabre al público, hay un concierto de música barroca y va a haber una serie de conciertos en lo que queda de este 2016, ¿verdad?
Sí. Sí, lo vamos a acompañar también, pues coincidiendo también con los aniversarios de Cervantes y de Carlos III, pues es el momento también para recuperar toda esa riqueza musical, ¿no? También barroca y también que se daba en la ciudad, ¿no? De Madrid.
Es que se cumple además 300 años del nacimiento del mejor alcalde de Madrid, de Carlos III. De ahí este homenaje, ¿no? A través de estos conciertos, sí, que habéis programado en la capilla. ¿Pasa el museo por uno de sus mejores momentos, quizás, desde que se abrió en el año 1926 o 29?
En el 29. Es que en el año 26 se hizo una exposición importantísima, la exposición del Antiguo Madrid, que fue el germen del museo. Tuvo tanto éxito que el ayuntamiento decidió dedicar el edificio a museo de la ciudad, con el nombre de Museo Municipal, que es el nombre que tuvo hasta...
¿Y ese quizás ahora su mejor momento?
Pues sí, pues yo creo que sí. Porque...
Sí, porque además coincide que... Vamos, si lo quieres comentar tú. Pues,
¿cómo sí, bueno, es que como hemos comentado, que es la remodelación, es la reforma más importante que se ha hecho, sí, desde que se inauguró el museo, ¿no? Y ha quedado espléndido el edificio. Y con la capilla ahora, pues, y cuando se inaugure la exposición de Carlos, claro, III, pues ya va a estar el edificio completo en funcionamiento. Y bueno, yo creo que ya la parte que está abierta es muy valorada por todo el mundo, ¿no? Y les va a encantar, yo creo, que todo lo que se va a abrir ahora.
Hoy, sabiendo que ibais a estar con nosotros, hemos hecho una encuesta en nuestro Twitter para preguntar un poco a nuestros seguidores, y también hemos salido a la calle igualmente, si son aficionados o no a visitar museos, si forma parte de la visita de museos de su tiempo de ocio. Nos sorprende que una de las opciones, que era no me aburren, no, nadie la ha votado. No sé si es que no somos del todo sinceros, pero hay una realidad, y es que según datos del Ministerio de Cultura, han crecido las visitas a los museos en los últimos años, y de una manera así progresiva. Sí. Y eso lo has notado también en el Museo de Historia del Arte. De Historia de Madrid.
Sí, bueno, yo creo que es un fenómeno general a todos los museos. En el caso concreto, además de Madrid, es que yo creo que en los últimos años ha crecido de una manera espectacular el turismo, ¿no? Y además otro tipo, un turismo distinto al que venía a Madrid hasta hace unos años, ¿no? Y este turismo nuevo está beneficiando mucho a los museos, digamos, que en Madrid están los museos de primera línea, ¿no? Claro, es difícil competir con el Prado, el Reina Sofía, etcétera, ¿no?
Bueno, el Reina Sofía, claro, según datos, se lleva la palma.
Claro, entonces, pero esos museos eran los que absorbían todo el gran turismo, ¿no? Y ahora, sin embargo, está viniendo un tipo de gente a Madrid que quiere ya ver otro, quiere conocer la ciudad más a fondo, ver otro tipo de museos, a lo mejor medianos, pequeños, que a lo mejor en la primera visita a lo mejor no ves, ¿no?
Perdona.
Dime, Belén.
No, también añadir que se está trabajando mucho en la línea pedagógica. Yo creo que eso es fundamental también porque estás generando públicos. Se está trabajando mucho con colegios, con talleres, con niños, etcétera, que los tres niños siempre vienen pues acompañados de su familia y al mismo tiempo eso, vas generando públicos que, claro, van creciendo y esperemos que en un futuro realmente sean también ellos ya los que vengan con sus hijos, ¿no? Pero es verdad que tanto en estos museos, en los museos municipales como en general en todos los museos, la línea pedagógica ahora mismo es muy importante, ¿no?
Bueno, pues que se animen nuestros madrileños, que se animen a conocer los museos que tenemos en nuestro querido Madrid, museos que son, bueno, pues públicos, privados. Tenemos museos municipales como el de Historia de Madrid, que, por ejemplo, ¿qué podemos ver? Que no hemos comentado qué colecciones alberga.
Bueno, es que el museo tiene unas colecciones extraordinarias, ¿no? Porque aparte de la historia de Madrid, que cuenta pues desde que llegó la corte, desde que se instaló la corte de Madrid hasta principios del siglo XX, es que el lujo es que lo puede hacer a través de piezas originales de todas las épocas. Las colecciones extraordinarias pues de pintura, de grabado, de fotografía antigua, escultura, artes decorativas, etcétera. Y luego hay varias piezas importantísimas, como la maqueta de Madrid del siglo XIX, de 1830, que es una de las mejores maquetas históricas. Hay un cuadro de Goya, el Goya del Ayuntamiento, que es un cuadro excepcional. El cuadro de Lucas Jordán, que acabamos de comentar, o sea, que aparte hay piezas muy, muy importantes.
Muchísimas gracias a los dos por venir hasta nuestros estudios. Que salga todo a pedir de boca, ¿eh? Día especial hoy. Nos alegra mucho que hayáis estado con nosotros, porque imaginamos que es un día de infarto. Justo sí, bueno, en una jornada como la de hoy, que a las 7:30 se reabre, se reinaugura esa capilla que tiene el Museo de Historia de Madrid, ubicada en la calle Fuencarral. Gracias a los dos.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta pronto.
Hasta luego.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
En 14 minutos vamos a llegar a la una del mediodía. Enseguida te contamos lo que está siendo noticia en esta jornada ya de jueves, 10 de noviembre. Y en unos minutos, antes de llegar al boletín informativo, vamos a hablarte del estado de salud de los hombres. Sí, sí, de los varones. El estado de salud de los varones está en crisis. Dicho en pocas palabras, los hombres mueren demasiado jóvenes. Enseguida te vamos a decir las causas y hablamos de soluciones. Pero antes, quiero saludar a nuestro amigo Eduardo Triviño, es socio fundador de Triviño Abogados y de Recupera tu Inversión, y ya está con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo?
Buenos días, Beatriz.
Hoy vamos a ayudar a todos aquellos afectados por la famosa cláusula suelo. Mira que llevamos tiempo hablando de ellas, de cómo han ido evolucionando las demandas, de lo que está diciendo, lo que están diciendo los tribunales, pero todavía son muchas personas que se preguntan, ¿yo tengo cláusula suelo en mi hipoteca? ¿Qué les podemos decir?
Bueno, es muy fácil comprobarlo. Una hipoteca con cláusula suelo es una hipoteca en la que se establece, en principio, un tipo de interés variable. El que siempre se establece en las hipotecas españolas es Euribor más un diferencial. Vamos a poner un ejemplo, Euribor más 0,75, que es un caso típico. Se disponía también que cuando bajaran los intereses de un determinado nivel, como ha ocurrido ahora por consecuencia de la crisis, que los intereses no serían inferiores a una determinada cifra, por ejemplo, el 3,5%. Entonces, aquellos que estén pagando un tipo de interés alto pueden sospechar que tienen una hipoteca con cláusula suelo, porque ahora mismo una hipoteca con un diferencial, como el que decíamos anteriormente, estaría pagando de intereses en torno al 0,65%, es decir, un interés muy bajito.
¿Y cómo van esas reclamaciones en materia de cláusula suelo?
Bueno, prosperan en un 100%, por eso somos tan insistentes en estos espacios que nos cedéis tan amablemente, en insistirles en que lleven a cabo la reclamación, para decirles que nuestros clientes están consiguiendo no solamente que se declare la nulidad de la cláusula suelo y, por tanto, que se les rebaje la cuota que van pagando mes a mes, sino que también consiguen que se les devuelva lo indebidamente pagado. Esta cantidad viene rondando, viene siendo de media en torno a 10.000 euros. Luego es una cantidad muy importante que les fortalece mucho económicamente y que suprime un problema que está siendo para las familias españolas el pago de la hipoteca.
¿Cómo?
Además,
sí,
se les abonan intereses desde el día que hicieron ese pago mayor hasta la fecha en que se les devuelve esa cantidad a la que me refería, y todo ello con condena en costas a la entidad bancaria demandada. De tal modo que es el banco demandado el que paga los honorarios del abogado y del procurador sin que ellos tengan que soportar coste alguno.
¿Y cómo están actuando los bancos?
Bueno, muchos de ellos han suprimido ya la cláusula suelo y, por tanto, estas personas, y además han devuelto esa cantidad a la que me refería anteriormente. Luego, estas personas, en principio, nada tienen que reclamar. Otros, sin embargo, aunque han dejado de aplicar la cláusula, no han devuelto cantidad alguna a sus clientes, de tal modo que estos no deben renunciar al cobro de esa cantidad a que veníamos haciendo referencia con anterioridad. Si les deben en torno a 10.000 euros, bueno, hay que reclamarlos para que se los devuelvan. Y finalmente, algunas entidades siguen aplicando la cláusula suelo. Estos últimos es a los que más interesante les es la reclamación. Toda vez que, están consiguiendo eso, que se les rebaje la cuota y que se les devuelva esa cantidad.
Bueno, pues vamos a dar un número de teléfono donde puedan seguir informándose de manera, bueno, pues gratuita y sin compromiso, que marquen el teléfono 91-831-8118 y luego ya, bueno, pues pidan cita. 91-831-8118 y también hay una página web donde está todo explicado perfectamente, que es, mira qué fácil, cláusulassuelo.es. Eduardo Triviño, socio fundador de Triviño Abogados y de Recupera tu Inversión. Gracias.
Gracias, Beatriz. Muchas gracias.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Una pregunta para nuestros oyentes varones. En caso de no llevarlo, ¿por qué estarían dispuestos a dejarse crecer el bigote? Lo pregunto porque vuelve Movember, la campaña que pretende concienciar este año especialmente a los más jóvenes de la importancia de hacerse revisiones periódicas para atajar el tiempo del cáncer de próstata y testicular. El lema es padres e hijos. ¿Por qué? Bueno, pues porque empieza a preocupar el número de muertes prematuras de jóvenes que fallecen antes que sus padres. Y lo de dejarse crecer el bigote, pues mira, no es otra cosa que visibilizar esta enfermedad entre los hombres, de generar debate, de plantear una conversación. Esta misión no es otra cosa también, una importante misión que sirve para ayudar a nuestros hermanos, padres, esposos, hijos, porque somos las mujeres también quienes muchas veces les llevamos de la mano a esas revisiones, a ese médico, y también de apoyarles. Nos convertimos de alguna manera en mosistas. Está con nosotros una de esas mosistas. Se llama Elena Santolaya y es portavoz del movimiento Movember en Madrid. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. Muchas gracias por prestarnos este ratito, Beatriz.
Mosistas y luego están los Moss Brothers.
Los Moss Bros, sí. Los hombres que sí que se pueden dejar el bigote y que son esos emblemas andantes que provocan esas conversaciones durante el mes de noviembre. Yo cada año, ya llevamos 5 con la campaña de manera oficial, veo a más por la calle, ¿eh? ¿Sí? Así que creo que...
Claro, ya vas mirando con otros ojos, ¿no? Sí. A ver, este se ha dejado el bigote por Movember. Bueno, hay datos que sorprenden, ¿no? El cáncer de próstata es el segundo tipo de cáncer más común entre los hombres en todo el mundo y se espera, fijaos, que en 2030 se duplique el número de casos hasta 1.700.000.
Esperemos que las cifras se reviertan, ¿no? Porque uno de los principales mensajes que queremos lanzar a través de esta campaña de visibilidad, de concienciación y de recaudación es la importancia del diagnóstico precoz. Entonces, se establecen esos datos teniendo en cuenta que todavía cuesta esa revisión periódica que pueda atajar, contando con la ayuda del tiempo, pues atajar problemas mayores. Entonces, esperamos que de aquí al 2030 muchos jóvenes y muchos hombres pues tomen las riendas de su salud masculina y vayan a hacerse revisiones como hacemos las mujeres.
Yo le he preguntado a Ramón de la Fuente, que tiene 25, 26 años, es nuestro productor, está en estos momentos sosteniendo el móvil porque estamos haciendo Facebook Live, y le he dicho, tú vas al médico, y dice, eso es a partir de los 40,
no, para
estamos
nada.
Equivocados.
Además, el cáncer testicular es un cáncer, vamos a denominar, joven, porque entre los 20 y los 40 años, digamos, es el ámbito de la población en lo que más suelen padecerlo. Igual que el de próstata es quizás el perfil es mayor, pero el de testículos es un cáncer, si se puede decir, joven. Así que
¿has tomado
nada,
buena nota,
de dejarlo
Ramón?
Para otro día.
Sí, ¿no? ¿No? Asiente con la cabeza. Es que no le vamos a dejar que mueva mucho porque si no se mueve mucho la cámara. Bueno, Elena no viene sola, le acompaña Paco Pascual. Es un hombre muy especial y ahora vas a saber por qué. Él es profesor de filosofía. Lleva media vida trabajando con niños y jóvenes en el Gallinero, en Madrid. Les ayuda a construir una vida mejor, una vida más digna. Les da esa caña para que aprendan a pescar, para que se hagan cargo de sus vidas. Él, con ayuda de sus hijos, ha llevado columpios a esta zona de Chabolas, ha organizado talleres de mecánica, ha enseñado el gusto por la lectura y hoy por hoy es voluntario en la parroquia de Santo Domingo de la Calzada y colabora con el Banco de Alimentos de Santa Eugenia. Este es Paco Pascual. Estoy como estresada solo de ver la cantidad de cosas que haces.
Hombre, bueno, tengo el privilegio de hacerlas. Jubilado, pues todavía pues estoy cobrando una pensioncilla y entonces pues me dedico No soy voluntario, soy voluntario forzoso.
Ah, forzoso.
Forzoso, sí, ah. sí. Porque,
¿Cómo lo debemos entender?
Pues claro que es que estas cosas hay que devolver a la sociedad lo que de la sociedad recibimos. O sea, gracias a Dios por mis padres, pues he recibido pues un cariño familiar por una parte, un montón de hermanos, un montón de oportunidades para estudiar. Y yo creo que hay que devolverlo, no porque quiera, sino porque tenemos esa obligación. Claro, es una obligación ética. Es que yo soy profesor de ética y no vale solo andar diciendo lo que hay que hacer.
¿No?
Hay que hacerlo.
Bueno, pues Paco está con nosotros porque es uno de los hombres que se suma a la campaña de Movember. Él sufrió cáncer de próstata hace 8 años y a día de hoy, bueno, pues sigues con las revisiones. Pero
sigo,
¿cómo estás?
Con las revisiones, bueno, estoy trabajando plenamente, simplemente pues cada 6 meses una revisión y una inyección de hormonas, porque se ha descubierto que a través de las hormonas masculinas es a través de donde viajan en la mayoría de las veces pues las células cancerígenas, y hay que tenerlas a raya. Por otra parte, tuve un cáncer, pues si queremos ahí a escala de 1 a 10 en cuanto a la gravedad, pues el mío era el 10, hubo que extirparle enseguida, pero sin embargo, pues como si no lo tuviese.
¿Qué pasa cuando llega el cáncer a la vida de una persona tan activa como tú? ¿Cómo llega ese diagnóstico y qué pasa el día de después?
Pues nada, simplemente pues, te duele una muela, pues vas y te la sacas. Bueno, esto está también un poco con la personalidad de cada uno y cómo enfrenta la vida. Pues claro, yo dentro de las corrientes éticas, pues el estoicismo me parece pues que es la que mejor ayuda a encontrar la felicidad. Y por lo tanto, ¿por qué de preocuparse por lo que hay? Si es que hay, es que no puedes ir contra ello, pues hacer caso al médico hasta tope, tomar un poquitín de té verde del bueno y calanchoe de Madagascar, y quitarse un poco los lácteos, los azúcares, que es de lo que se alimentan.
Y los dulces, que me han dicho que le gustan mucho, que tiene ya su mujer, Elisa se llama.
Elisa.
Detrás de usted para que no le dé al dulce.
Pero me ha dicho mi médica particular, que la tengo en mucha estima, que porque el cáncer tiene, o su propagación tiene un componente psicológico fuerte. Y que entonces tal vez ayuda más al cáncer la tensión que supone no comer dulce que dejarse vencer por la tentación y tomar un poco de dulce. Entonces, un consejo
que... Pues seguro sí, que tiene mucha razón su doctora particular. Bueno, Paco, por ir concluyendo, ¿qué mensaje le daría a esos jóvenes que tienen que pasar por esa revisión? Que tenemos que acabar con ese mito de que el cáncer de próstata es un cáncer que afecta a personas mayores. Sabemos que hay un número importante de jóvenes afectados.
Hombre, yo creo que la visita al médico, lo mismo que el coche le llevamos al taller una vez al año para hacerle una revisión, pues dado que tenemos esta gran calidad de sanidad, pues no cuesta nada, pues una vez al año ir al dentista, otra vez al año ir al médico de cabecera, porque esos son los que más saben. O sea, yo no me enteré, es en la revisión normal, mi médica de cabecera, oye, vamos a hacer esta prueba, háztela, esto ha subido, esto ya hay que hacer biopsia, y ya está. Es decir, totalmente confianza en los médicos. No parece ser que tú preguntas a un médico, oye, ¿cuál es tu médico? Pues no, yo estoy sano, no he ido por allí. Hombre, yo creo que esta vez lo que hay que decir a la gente no es que se preocupe, para eso está el médico.
Que se ocupe.
Claro, que se ocupe. Para eso está el médico, para preocuparse.
Paco, Elena, tenemos que dejarlo aquí. Súper interesante vuestra presencia hoy en el programa En la Mañana en COPE más Madrid. El año pasado con esta campaña se recaudó 280.000 euros. Una página web para que busquen información, las familias.
Movember.com. Ahí está información de la campaña, de los objetivos y la forma de participar, que es muy sencilla. Y con el móvil ya puedes hacerte movromosista. Luego lo del bigote es otra cosa, pero podemos empezar informándonos.
Empezaremos a fijarnos en el bigote. Paco, nos tenemos que ir con la información.
No,
gracias.
Nada, que de eso de dar una caña en vez de enseñar a pescar, yo creo que hay que dar a la vez el pez y la caña, porque si no, hasta que el hombre pesca, ¿de qué come?
La mañana. COPE Madrid.
Estar informado.
Todavía estamos digiriendo en la mañana en COPE más Madrid. ¿Qué es lo que le puede llevar a un grupo de chicas que no han llegado a los 25 años a concretar una cita para pegarse en el metro? La Policía Nacional ha frustrado este fin de semana una pelea entre chicas que se citaban por mensaje de móvil en el metro de Urgel, en la calle General Ricardos, en el distrito madrileño de Carabanchel. Al parecer, bueno, pues tuvieron un encontronazo en una discoteca y posteriormente, fíjate, te das el móvil para quedar, para pegarte, ¿eh? ¿Con qué alma, con qué espíritu tú tienes que salir de tu casa cuando sabes que ese encuentro pues va a pasar por botellas de cristal, por aerosoles? Al fin y al cabo, bueno, pues afortunadamente, mejor dicho, no fue a mayores. Lo que sí sabemos que los que peor salieron fue la policía, que consiguió evitar esa riña. ¿Por qué? Porque se llevaron botellazos de cristal, uno incluso los ojos irritados, uno de los agentes que intervinieron para parar esa pelea, porque le dieron con aerosoles paralizantes. En fin, que son noticias que nos llaman la atención y que también ocurren en nuestras calles. Afortunadamente, son excepciones. Este es uno de los temas que se está comentando en esta jornada de jueves, es 10 de noviembre, pero no es el único. Hoy estamos muy pendientes también de lo que está ocurriendo en las carreteras. Esta mañana había problemas en la carretera de Valdemoro. Vamos a salir a las carreteras de nuestra región. Nos están esperando ya desde la Dirección General de Tráfico. Javier Fernández de Heredia, ¿qué hay? Buenas tardes.
Buenas tardes, tenemos problemas. Lo contábamos hace una hora aproximadamente. A la altura de Valdemoro ha volcado un vehículo. Se trabaja para retirar este vehículo en la A4, carretera de Andalucía, en el kilómetro 27. Está cortada la carretera. Se está desviando la circulación por la vía de servicio. Hay retenciones en ese punto. Ténganlo en cuenta. Kilómetro 27 de la A4 a la altura de Valdemoro, circulando en sentido Madrid. Ha volcado otro vehículo en la carretera de Burgos, en las inmediaciones del kilómetro 25, es la zona de San Sebastián de los Reyes, el término municipal, en las inmediaciones del circuito del Jarama. Están cortados el carril central y el derecho también debido a los trabajos de retirada de ese vehículo volcado. Hay problemas, recordamos, en sentido Burgos y en Alcorcón, en el acceso a Madrid por la carretera de Extremadura.
Impresiona la imagen, ¿eh?, del camión volcado. La estamos viendo ya en alguna fotografía que nos trae trasladan los compañeros de las agencias. Jesús Masuki nos espera en la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Vamos a ver cómo se circula por las calles de la capital. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Una serie de incidencias están afectando al desarrollo habitual del tráfico a estas horas, con unos niveles de circulación bajos. No suele haber muchos problemas, pero atentos, por ejemplo, si circulan por el paseo de Santa María de la Cabeza para enlazar con la A42. Debido a un vehículo averiado, ya ha sido retirado este vehículo, pero todavía el tráfico está siendo muy complicado para acceder a la carretera de Toledo. Hay labores de asfaltado que se llevan a cabo en el interior a esta hora y las inmediaciones de la plaza de Alonso Martínez, afectando principalmente a la calle Santa Engracia, aunque también puede afectar a los conductores que llegan desde Génova o desde Sagasta. Problemas también con los reguladores, con los semáforos en Gran Vía, hacen que el tráfico sea más complicado de lo habitual en ambos sentidos. Por tanto, atentos, si circulan por la zona centro, afectará también a las inmediaciones de la plaza de Cibeles, así como también de la plaza de España. Y también hay un accidente, en este caso está en el Arcén, pero pudiera ocupar parcialmente el carril derecho si circulan por esta M30 a la altura del nudo de Costa Rica, en la calzada central. Atentos, porque como decimos, hay un accidente que de momento está en el Arcén, pero pudiera afectar al tráfico.
Bueno, hay que decirte en cuanto al tiempo que lo que viene siendo protagonista son las temperaturas, que cada día son más bajas, si es que el invierno está a las puertas. Hoy hemos amanecido con intervalos de nubes bajas a primera hora. A estas horas ya tenemos prácticamente los cielos despejados en toda la región. En cuanto a las temperaturas, las mínimas están en descenso y las máximas se mantienen con pocos cambios. Si echamos un ojo al mercurio, a estas horas marca en el centro de Madrid, donde están nuestros estudios, casi 10 grados, 8 grados en Colmenar Viejo, 11 grados en Aranjuez, Aranjuez, 10 en Valdemorillo, 9 en Las Rozas, 0 grados positivos en el puerto de Navacerrada y 3 en el Alto del León. Para mañana, por ejemplo, bueno, pues el viernes va a llegar hasta el mediodía con los cielos poco nubosos o despejados, intervalos de nubes altas llegarán por la tarde y aumentarán al final del día. De momento no se habla de lluvia y las máximas rondarán los 14 grados y las mínimas los 0 grados. Bueno, pues hablábamos del frío, y del frío se está hablando en la Comunidad de Madrid en esta mañana de jueves. Belén Ibáñez, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Nos estamos riendo porque he dicho 0 grados positivos. Digo, claro, si es que antes estaban con medio grado negativo en el puerto de Navacerrada. Ahí sí que hace frío. Y pues en la Comunidad de Madrid ya se está pensando en el plan de inclemencias invernales,
bueno,
¿verdad?
No exactamente en la Comunidad de Madrid, es la delegación del Gobierno. Para que los oyentes nos entiendan, esto depende del Estado. Son las máquinas quitanieves que va a poner el Estado, ¿no? Luego la Comunidad pondrá las suyas y el Ayuntamiento las suyas. Entonces, yo voy a hablar, hoy nos han hablado de las que pone el Estado, es decir, depende de la Guardia Civil, depende de tráfico, depende de lo que es el Estado. Bueno, van a ser 167 máquinas quitanieves. Bueno, en fin, la sal, no voy a dar cifras de toneladas de sal ni de salmuera porque a la gente pues igual no le interesa. Lo que a lo mejor interesa es que ha dicho la delegada del Gobierno que las previsiones que tienen de este año no va a ser muy diferente al año pasado. Y el año pasado la verdad es que solo nevó pues donde tenía que nevar, es decir, en los puertos, o sea, sobre 1000 metros. El año pasado, por ejemplo, la primera nevada fue gorda, importante, fue el 22 de noviembre. Hay un sistema de alertas, además. Hay aviso verde, que es cuando no hay nada, amarillo, cuando a lo mejor hay determinadas actividades que no se pueden hacer, naranjas cuando ya restringen el tráfico y rojo cuando ya desde luego no se puede circular. Bueno, pues ese nivel rojo solo se activó una vez el año pasado, que fue el 22 de noviembre. Hubo dos avisos amarillos, un par de avisos naranjas, es decir, no hubo apenas muchos problemas por la cuestión de las nevadas. Eso sí, se ha aprendido mucho, sobre todo de aquella nevada famosa en 2009 que colapsó la capital y los accesos a la capital, y entonces pues en previsión de eso, que no creen que vaya a pasar porque la EMED, aunque dice que son siempre pronósticos, que no son 100% reales, no creo que vaya a nevar mucho más este año, lo tienen todo preparado, es decir, no solo por las carreteras, sino también los accesos a la capital. Y lo que ha insistido también la delegada del Gobierno es en la coordinación entre las administraciones, eso que os contaba, coordinación con Comunidad de Madrid y con Ayuntamiento, y sobre todo ha hecho mucha importancia a la información, información interna entre ellos y también información a la gente, a los usuarios, para que no te pillé la nevada ahí a mitad de camino.
A mí me pilló. La gran nevada me pilló en la carretera de La Coruña,
pues eso es lo que no
y afortunadamente llegué a tiempo cuando vi que los coches iban quedando en los arcenes para desviarme y buscar un hotel en el que pasar la noche.
Pues eso es lo
pero
que
muchos eso es que conductores lo que pasaron la noche en la carretera.
Es verdad que hay aparcamientos específicos para camiones, porque el camión, claro, está siempre trabajando y está siempre no puede parar, pero efectivamente hay parking específicos para camiones, pero claro, el usuario particular pues es importante que lo sepa, porque si vas tú además con, pues a lo mejor ibas con tu niña no había nacido todavía.
No había nacido.
Pero vamos, que si vas con un niño, vas en una circunstancia un poco así, no es cuestión de tenerte que quedar parada ahí en un arcén.
Pues no,
evitar, por lo menos evitar el... O que no llegue a nevar tanto, que vayan las máquinas antes, o si no, ya que te pille en casa.
Bueno, muchísimas gracias, Belén.
A ti.
Nosotros vamos a echarle un ojo a nuestras redes sociales. Ana Pastor, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenos días. Pues nada, o buenas tardes, porque aquí como hay gustos para todo, yo no he comido y buenos días. Al hilo de la gran noticia, una de las grandes noticias que hay hoy en la capital, que es la reapertura de la capilla del Museo de Historia de Madrid, te estamos preguntando si visitar museos es una opción de ocio para ti. Lo hacemos en nuestro perfil de Twitter, en @mananamadrid. Y la cosa sigue equilibrada, Beatriz.
¿Sí?
Un 50% está a favor de la primera opción. Pues sí, voy siempre que puedo. Y un 50% dice que solamente cuando tiene visitas en su casa. Y cero personas, cero patatero, dicen que ni en pintura que se aburren. O sea que, bueno, Vamos a fiarnos de esa opinión de los oyentes.
Qué sinceros, ¿eh? Sí. Qué sinceros. Oyentes y en este caso seguidores del Twitter, ¿eh? Estamos en @ManonaMadrid. Nos encuentras también en Facebook, estamos haciendo Facebook Live siempre que la wifi nos lo permite.
Exactamente.
Y nos encuentras también en un teléfono gratuito del programa. Puedes llamar y por ejemplo, contarnos si eres habitual o no en los museos, en 950-6006. 950-6006.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Amparo Latre, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Beatriz?
Vamos con la información de la iglesia más cercana. ¿Qué destacas hoy?
Pues mira, ya hablamos de un proyecto que tiene muy buena pinta. Se llama El Atrio de los Artistas y quiere ser un lugar de encuentro y diálogo para la iglesia y los artistas contemporáneos. La Universidad de San Pablo y la Fundación Madrid Vivo han firmado un convenio de colaboración para desarrollar este proyecto, así que ya iremos informando. También contamos que el prefecto de la Secretaría para la Comunicación de la Santa Sede, Monseñor Darío Viganó, visita España esta semana para presentar el libro Fidelidad es Cambio, que habla sobre la comunicación de la Santa Sede y que ha publicado Romana Editorial. En Madrid la presentación será esta tarde a las 7 en la Fundación Rafael del Pino y el acto estará presidido por el arzobispo Carlos Osoro.
Muchísimas gracias.
Hasta mañana.
Dicen que la solidaridad está principalmente en un órgano, el órgano del corazón. Lo que no quiere decir que solo esté en el corazón, porque también puede afectar a otros miembros del cuerpo, por ejemplo, las manos. En unos minutos vamos a recibir a Lorena. Ella teje, teje y teje para ayudar. Un par de agujas y lana le bastan. Enseguida estará con nosotros aquí en los estudios y nos va a contar su historia. Pero antes, no faltamos a una cita que tenemos diaria con esas palabras que cada día le dirige Ángel del Río, cronista de la Leal Villa, la alcaldesa de Madrid.
El Museo del Jamón te ofrece la carta a la alcaldesa de Ángel del Río.
Señora alcaldesa, Madrid es la segunda ciudad del mundo con más zonas verdes y con más arbolado de alineación. Esto en la superficie a ras de suelo, pero ahora quiere usted elevar a nuestra ciudad a las alturas del espacio verde. Usted quiere que lo verde se eleve y se instale en tejado y azotea, es decir, una ciudad verde por encima de la ciudad gris. Ello forma parte de un plan de renaturalizar Madrid basado en tres ejes, cubiertas vegetales en edificios, que los experimentales jardines verticales alcancen los techos de los edificios, es algo ya en uso, creación de itinerarios peatonales más arbolados en los barrios y renaturalizar el río Manzanares en su tramo urbano, es decir, en su paso por la ciudad. Madrid ha experimentado en los últimos 20 años un espectacular crecimiento de la superficie verde, sobre todo con la creación de parques y jardines en aquellos barrios que tenían déficit en este sentido y la aparición de nuevos barrios fruto del desarrollo urbanístico. En ese sentido hay que destacar el empeño personal de los distintos alcaldes, pero de forma muy especial de su antecesora, Ana Botella, que tanto en su etapa de concejala de Medio Ambiente como en la de la alcaldesa trabajó eficazmente por hacer una ciudad más verde. Aplaudo su nuevo plan para elevar la superficie vegetal a las alturas y está bien predicar con el ejemplo, que el Ayuntamiento se comprometa, como va a hacer, a construir 10 cubiertas verdes en edificios públicos, incluido el Palacio de Cibeles, donde alguna experiencia de este tipo ya se ha realizado. Y visto lo visto, señora alcaldesa, solo falta que nombre usted un jardinero mayor de las alturas, un director general de extensión agraria y azoteas y un coordinador de conservación y mantenimiento de parques aéreos. Y así, ocurrencia perfecta.
Museo del Jamón, en Raciones Campeón.
Museo del Jamón, los museos más sabrosos son.
Museo del Jamón, mi mayor pasión.
Museo del Jamón, un lugar para la emoción.
Museo del Jamón, cañas y conversación.
Museo del Jamón, para cualquier celebración.
Museo del Jamón, la mejor elección.
Museo del Jamón, de gran tradición.
Museo del Jamón rima con todo, pero sobre todo queremos rimar contigo. Entra y descúbrelo en museodeljamón.com.
Museodeljamón.com. La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y en este mediodía de jueves también te contamos en La Mañana en COPE Más Madrid cómo puedes recuperar ese dinero que has ido pagando de más en los últimos años si acaso te hipotecaste en hipotecas multidivisa. Lo vamos a hacer con los profesionales de Bachofer Abogados. Llevan más de 32 años de experiencia ganando sentencias, algunas de ellas realmente complejas, recuperando para los clientes el 100% del capital invertido en productos tóxicos, como por ejemplo estas hipotecas multidivisa. Muchas veces se ofrecían a personas que no estaban o no tenían los conocimientos adecuados para comprender qué riesgo asumían. Está con nosotros María José Pérez, socia del despacho de Bachofer Abogados. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué mensaje les tenemos que lanzar a los afectados que todavía, bueno, pues no han dado ese paso precisamente para reclamar ese dinero que han pagado de más?
Bueno, yo creo que en principio un mensaje tranquilizador y de optimismo. Son cada vez más los clientes que están recuperando, como yo les digo, esa tranquilidad que les ha quitado durante 10 años casi la vida. Pobre gente, no os podéis imaginar la cantidad de personas que vienen angustiadas porque en su día pidieron una hipoteca pensando que era una hipoteca convencional, que no asumían absolutamente ningún riesgo, y los clientes están prácticamente arruinados. Se les financió una hipoteca, la compra de una vivienda, normalmente la vivienda habitual, se les dieron cantidades inmensas de dinero y hoy, después de haber pagado religiosamente sus cuotas, deben más de lo que en su día el banco les prestó. Eso quiere decir que jamás amortizan, estos clientes nunca pagan capital, solamente pagan intereses y cada vez más intereses y cuotas cada vez más altas, más elevadas. Los clientes no pueden vender las viviendas, los clientes si dejan de pagar se quedan sin vivienda y con una deuda de por vida, y de verdad que yo animo a todos los clientes que estén afectados por hipoteca multidivisa, que hayan firmado una hipoteca multidivisa, que acudan a nuestro despacho, que sin ningún compromiso de ningún tipo analizamos la documentación, que cada vez más se están ganando este tipo de procedimientos, que los jueces están entendiendo verdaderamente el engaño, la falta de información, la falta del deber de transparencia, los incumplimientos legales, y sobre todo se gana por la falta de adecuación del perfil del cliente a la extrema complejidad del producto, que es no es una hipoteca al uso, sino un derivado financiero, y ya hay sentencia del Supremo.
Bueno, pues en Bachofer Abogados, además, disponen de personal cualificado con más de 22 años de experiencia profesional en banca, y seguro que van a poner un poco de luz en este drama, porque no deja de haber un drama detrás de cada una de estas hipotecas que se han firmado. Hay un número de teléfono que es el 91-399-0062, que pueden llamar, ¿verdad?, donde van a encontrar a los profesionales de Bachofer Abogados que les van a resolver cualquier tipo de dudas. Y para verlo con calma, hay una página web www.bachoferabogados.com. María José, como siempre, un placer. Muchas gracias.
Gracias. Igualmente. Gracias a vosotros.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
O se cumple un mes que ya no me ves. Te fuiste nada más. Quisiste renunciar a quererme. Y cómo duele.
Si en estos momentos estás pensando cambiar de sofá, si en estos momentos te has dado cuenta que el tuyo ya está hecho polvo, porque es que además tienes familia numerosa, tienes niños pequeños, tienes mascota, ya esas manchas que tantas veces has limpiado, no hay manera de quitarlas de medio. Yo te recomiendo que antes de mirar en otro sitio te acerques a esta Muebla Más, porque tienen allí un sofá para cada familia. Y además te ofrecen tapicerías únicas con tela antimanchas. Eso está muy bien, ¿eh? Y armazones garantizados de por vida. Sofás a medida, sin incremento de precio. Posibilidad de financiar hasta en 20 meses sin intereses. Entra ya en amueblamas.com o acércate a Avenida de Oporto 49 y en Arganda les encuentras en Avenida Madrid 56.
Se van, pero me rompiste en dos y no encuentro reparación.
Lorena teje desde los 4 años, ahora tiene 30 y tantos y sigue tejiendo para ella, para su hija de 6 meses, para su familia, pero sobre todo tejiendo para quien más frío puede tener en estos momentos. Piensa, quizás los miles y miles de refugiados que esperan en una tienda de campaña a las puertas de Europa y a las puertas de un crudo invierno. Lorena creó un grupo de tejedoras hace años en Carabanchel y conoció a otras tejedoras. Ahora es vicepresidente de la asociación Yaya, cuya sede está en Collado Villalba, pero que su trabajo tiene una trascendencia de carácter nacional, porque a Yaya llegan mantas, bufandas, gorros de tejedoras de toda España. Este sábado 12 de noviembre, Lorena y otras tejedoras voluntarias se van a reunir en la biblioteca de Alpedrete y van a estar tejiendo bufandas solidarias. Bufandas que cubran, por ejemplo, los cuellecitos desnudos de niños y niñas ucranianas que se encuentran en los campos de refugiados. Lorena está aquí con nosotros, con sus agujas y con su lana.
Buenos días, me he traído todo.
El atrecho, esto es el atrecho para que también lo vean nuestros seguidores en redes sociales, porque habitualmente no creo que viajes con estas pedazos de agujas.
Si utilizo esta lana, sí, claro.
¡Madre mía!
Claro, las agujas no solamente tienen que ser finitas como las que han utilizado nuestras abuelas, sino que hay una revolución ahora por nuevas formas de tejer, entre ellas utilizar agujas.
Llevo muchos años sin coger una aguja de tejer y estoy sorprendida de lo poco que pesan. ¿Cómo
sí,
ha cambiado,
es que
¿eh?
Las hacen ahora un poquito más ligeras. Ten en cuenta que estas son del número 15, estas son del 10, que te he traído también.
Ay, fíjate.
Entonces, para poder llevarlas con nosotras, pues necesitamos,
¿no?,
que sean ligeras, sí.
Y más, Laura, que acaba de ser mamá, va con la niña, con todo lo que supone trasladarse con una niña tan pequeña, y además las agujas. En fin, que vamos a hablar de esa reunión y de esas reuniones que van a tener lugar los próximos meses. La más inmediata es la de la Biblioteca de Alpedrete, pero dentro de unos días, también el 2 de diciembre, estaréis en el Museo del Traje. ¿Cómo son esas reuniones?
Pues en concreto esta que tenemos este sábado 12, de 10 a 1 del mediodía, es una reunión para tejer, es un encuentro intergeneracional, donde vamos a unir a personas mayores y a niños para que aprendan y para que se enseñen unos a otros. Porque no solamente las abuelas pueden enseñarnos a nosotros, sino que ahora los niños, con redes sociales, YouTube, etcétera, han aprendido nuevas formas de hacer cosas con las manos, de tejer, con los dedos, con los brazos, y entonces enseñar a las abuelas. Entonces esto es una experiencia que ya hemos hecho anteriormente, nos ha encantado. En Alpedrete, el Ayuntamiento de Alpedrete ha accedido a estos encuentros, que tendrá lugar el 12 de noviembre y el 10 de diciembre. Y bueno, pues con toda la ilusión de poder enseñar a tejer y además enseñarles el motivo por el que nosotras tejemos, ¿no? Que es para los demás, siempre para los demás.
¿Cómo surgió el proyecto?
Bueno, esto es una idea de una mente muy loca, que es de mi compañera Concha, que es tejedora también de hace muchos años y por un motivo personal decidió empezar a tejer para niños prematuros, ¿vale? Entonces se dio cuenta de que no solamente las abuelas podían tejer. Entonces, en esa idea de no solamente las abuelas pueden tejer, dijo, bueno, pero es que es un hecho que las abuelas tejen. No es como que lo damos por hecho, es un hecho. Entonces se le ocurrió crear un grupo de tejedoras en la residencia de Collado Villalba, nuestra casa, que es la pionera en tejer solidaridad con la yaya. Y se le ocurrió la idea de ofrecerles en su grupo de terapia ocupacional la terapia de labores. Que está
¡qué bueno!
Sí, que está demostrado científicamente que ayuda al desarrollo cognitivo, personas con Alzheimer, con problemas, artrosis, artritis, etcétera. Entonces, como las residencias generalmente no tienen el presupuesto para comprar tanto material, se le ocurrió crear una asociación que a través de las donaciones de otras personas proporcionara el material a residencias de personas mayores, que ellas tejieran y que todo lo que tejen se entregará a proyectos sociales.
Porque la asociación Yaya, como estamos escuchando a Laura, no trabaja sola. Por ejemplo, en este proyecto que decimos de llevar pues esas mantas, esos gorros, esas bufandas a los refugiados, intervienen otras asociaciones que son las que se encargan de esos envíos.
Efectivamente, esto es una gran red de solidaridad. En este caso, estos encuentros que se van a dar en Alpedrete tienen como motivo el proyecto Todos Manos a la Labor, por el cual queremos tejer 900 bufandas o prendas de abrigo para los niños refugiados. Que estaban en el campo de Calais, en el norte de Francia, han sido desalojados, estamos viendo dónde lo mandamos, pero claro, nosotros no tenemos la infraestructura ni el presupuesto para poder hacer ese envío. Entonces la asociación Arena, que es una asociación amiga, se va a encargar de llevar todas estas cuellos y bufandas y gorros y todo lo que la gente quiera tejer hasta, creemos que van a ir a Grecia.
Entonces, Laura, ¿habéis tenido un feedback? ¿Habéis, no sé, os ha llegado alguna historia de esos niños, de esas niñas, de esos hombres y mujeres que están en los campos de refugiados cuando llegan esas bufandas y se las entregan?
Pues es la primera vez que vamos a enviar las bufandas, lo vamos a hacer a principios del mes de diciembre, pero en nuestro último proyecto, Tejiendo Males de Solidaridad, hemos tejido más de 300 mantas que ya están casi todas en el campo de refugiados de Moria, en la isla de Lesbos. Entonces, el feedback que recibimos es es un mensaje de agradecimiento, pero no solo porque les demos abrigo, ¿no?, sino porque todo lo que significa que manos anónimas estén tejiendo para ellos, que pensemos en ellos, que están en nuestra mente, que nos acordamos de ellos y que
sí, de alguna manera tiene que motivar el alma, ¿no?, sobre todo en esa soledad, sí, que sienten y en ese desarraigo de estar en tierra de nadie.
Efectivamente. Hay una experiencia muy bonita también con escuelas en Camboya, donde hemos enviado a amigurumis, que son muñequitos hechos a mano también, nos enviaron fotografías del momento en el que entregaron esos muñecos y a mí se me saltaban las lágrimas, ¿no? Porque ves la cara de alegría de esos niños de 5, 6, 10 años con un muñeco que una de nosotras había tejido.
Qué bueno.
Y ver que todo lo que... El trabajo que tiene, porque es muy laborioso, requiere tiempo, paciencia, horas, material... El trabajo que tiene, pues que tiene su recompensa y que llega donde tiene que llegar.
Y llega donde tiene que llegar. Bueno, pues que sepan nuestros oyentes que pueden participar hombres, que siempre hablamos de tejedoras.
Hay tejedores también.
Pero hay tejedores. Ya, bueno, pues da igual. Le llaman el yoga del siglo XXI. Será porque también tiene una acción benéfica doble para quien lo practica. Por un lado, sabes que estás haciendo una labor solidaria muy positiva y por otro lado, pues el beneficio de estar concentrado en una actividad como es el tejer que te relaja. Entonces, que sepan que la asociación Yaya enseña a tejer. Que no digan, bueno, es que yo no sé hacerlo. Bueno, pues puedes ir a estos encuentros que estarán en su página web, ¿no? Donde pueden ver dónde son.
Sí, estamos en todas partes. Estamos en Facebook, estamos en Instagram.
Apuntarse.
En Facebook estamos como Asociación Yaya. En Instagram estamos como yaya-org. En Twitter también. Tenemos nuestra página web.
Y una cosa importante. Sí. Yaya, como las yayas nuestras, no es con Y.
Es con I latina.
Es con
Yaya.
I latina. Ia, ia.
Ia,
ia. Para que no os busquen como Yaya, como abuelas.
Yaya. Sí, efectivamente.
Laura, muchísimas gracias.
Nada, gracias a
vosotros. Por venir a contárnoslo y enhorabuena por este trabajo.
Vale, gracias a vosotros.
Hacen falta muchas tejedoras, como Lorena. Adiós.
Adiós.
COPE Madrid. Estar informado.
Es la 1:32, es momento de actualizar la información de Madrid. Nos la trae Ángel Correas, jefe de local. ¿Qué tal, Ángel?
Hola, Bea, ¿qué tal?
¿De qué estamos hablando hoy?
Mira, hay un montón de cosas de las que hablar, datos por todos los lados. Pero mira, te comento, quizás lo más importante sea también lo más desagradable. Hay de todo, ya te digo, ¿eh? La policía que ha detenido en el marco de una macrooperación en toda España a 11 pedófilos en Madrid por distribuir a través de Internet imágenes de abusos de extrema gravedad a menores y de muy corta edad. Esto, leerlo, es ya ponerse a temblar. En total han sido 56 los detenidos en toda España. La mayoría de estos arrestados tienen edades comprendidas entre los 40 y los 60 años y alguno de ellos, pues vaya, ya tenía antecedentes por el mismo motivo. Operación a grandísima escala, ya te digo, más de 150 agentes implicados.
Tremendo.
Varias unidades y varias decenas de juzgados de toda España.
Bueno, pues afortunadamente
11 de ellos aquí en Madrid. Sí, desde luego, afortunadamente. Más cosas que te cuento. Mira, pues esto es un poquito más positivo. El dispositivo de la delegación de gobierno de Madrid, porque se acerca el invierno, ¿vale?
Sí.
¿Sabes de lo que te hablo? Entonces, pues tenemos la previsión por parte de la delegación de echar mucha sal, un montón de sal, 16.000 toneladas de sal tiene preparada la delegación de gobierno en las carreteras que son de titularidad estatal, que no son cualquier cosa, son por ejemplo las autovías A1, A2, A3, A4 y demás.
Importante.
¿De acuerdo? Sí. Y 1.300.000 litros de salmuera también preparados y 167 máquinas quitanieves. Esto en cuanto, perdona, al dispositivo que tiene la delegación de gobierno ya preparado, pues por si acaso nieva en Madrid capital o en toda la comunidad de Madrid, pues que haya de alguna manera asegurado las comunicaciones por tierra, los puntos principales como pueden ser hospitales, aeropuertos, estaciones de tren y demás. Bueno, pues son datos que da hoy la delegación de gobierno.
Bueno, pues estas son dos de las noticias más importantes del día. Si quieren saber más, a las 2:20, informativo mediodía, para que estén atentos y también puedan escuchar las voces de los protagonistas.
Sí.
Claro. Ángel, gracias.
Nada, tía, hasta luego.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Siempre me ha preocupado mi futuro. Y ahora a los 70 años puedo estar tranquila. Los Nogales me ha asesorado y hemos encontrado la solución a mi medida.
Llame usted también. 91-331-3101 o losnogales.es. Los Nogales. Soluciones a medida. Cuidamos del mayor. Cuidamos de la familia.
El cáncer se puede detectar a tiempo. Gracias a Líder Chequeo, un completísimo y moderno chequeo de Líder Doctor y Covertic para detectar posibles tumores en estómago, intestino, colon y recto, hígado, páncreas, próstata, mama, ovario, piel y pulmones. Y además, diversas pruebas como dinamometría o audiometría y una analítica con 40 parámetros para diagnosticar enfermedades cardiovasculares, pulmonares y metabólicas. En solo una hora, sin esperas. Todo por solo 199 euros, con entrega posterior de informe y consulta médica incluidos. Pide cita en el 91-279-1080 o en liderchequeo.com.
¿Es usted un afectado por los bonos convertibles de bancos? ¿Tiene depósitos estructurados? ¿Firmó hipoteca multidivisa o cláusula suelo? Recupere su dinero. Bachofer Abogados, consulte gratis. 913990062. 913990062. Bachoferabogados.com.
De lunes a viernes a partir de las 7 y 10 de la tarde en COPE Más Madrid, Mundo Natural. Un espacio de soluciones naturales de salud y belleza. Presentado por Lourdes Martínez. Con la colaboración del doctor Pérez León y Adrián González, director de comunicación del laboratorio Mundo Natural. Recuerda, Mundo Natural, de lunes a viernes a partir de las 7 y 10 de la tarde en COPE Más Madrid.
Mundo Natural.
Cuatro minutos para las 2 de la tarde. Hay acciones que parecen imposibles de llevar a cabo. ¿Podrías perdonar al asesino de tu hijo? En unos minutos, Íñigo Coppel nos va a decir si ese perdón es posible o no. Estamos escuchando de fondo la música de Ramón Mirabet. Estará actuando a partir de las 8:30 en la Sala Bat. Ramón Mirabet, que llega desde Cataluña para presentarnos su nuevo trabajo. Y con su música de fondo voy a saludar a Andrés Bellido, que es director del Instituto Capilar Bellido en Madrid. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, buenos días.
Andrés, nos come la vida y muchas veces nuestro día a día, el trabajo, nuestra propia familia hace que dejemos de mirar a otro lado pues cuestiones que tienen que ver con nuestra salud, con nuestra estética, pero sobre todo con nuestra salud. Nosotros vamos a hablar de la salud de tu cabello. Quizás has notado que se te cae más de lo habitual, que de repente lo tienes más grasiento, que aparece la caspa cuando nunca has tenido caspa. Y llega el momento de que tu pelo, tu cuero cabelludo, tu cabeza te está diciendo que algo no marcha bien.
Eso es.
Llega el momento de ponerse en manos de profesionales como los que hace 52 años trabajan en el Instituto Capilar Bellido. ¿Qué les podemos decir a nuestros oyentes que están en esa situación?
Bueno, pues como decías al principio, vivimos en un mundo de modas, pero se nos olvida muchas veces cuidarnos a nosotros mismos. Y eso es lo que nosotros tratamos de transmitir a todos los que nos estén escuchando y les preocupe su cabello, que hoy en día existen soluciones que cuando empiecen a notar una caída que es excesiva o que está fuera de lo normal, pues que es tan sencillo como llamar al teléfono al 990-2707 y pidieron una primera consulta. Y
en teléfono esa gratuito, 990-2707. Una primera consulta. Normalmente, ¿qué tipo de llamadas recibís? ¿Qué os preguntamos?
Pues bueno, sobre todo ahora estamos con la caída estacional, que a veces se puede agravar un poco con el tema de las calefacciones, con un exceso de grasa, una alopecia seborreica. Y bueno, pues llamadas realmente de todo tipo, alopecias areatas, alopecias difusas. Realmente tratamos todo tipo de problemas. Pero eso es importantísimo, un diagnóstico a tiempo y preocuparse por la salud, que nos podemos quedar, que le preocupe el pelo, que el que no lo quiere cuidar, que no lo cuide, pero que es que lo quiera cuidar, estamos nosotros y llevamos muchos años manteniendo el cabello de muchos madrileños.
Bueno, con respuestas además garantizadas, madrileños que han podido recuperar, por ejemplo, ese cabello que se ha caído. Hombres y mujeres que han recuperado, al fin y al cabo, la salud de ese cabello y con ello también la autoestima. Porque, claro, cuando tenemos el pelo feo, no nos vemos bien.
Pues ese es el cambio que nosotros, yo personalmente, el que más rápido noto con toda la gente que empieza a cuidarse con nosotros el cabello. Da gusto cuando empiezan a hacer el tratamiento, bueno, ¿cuándo vienen? Y cuando a la mitad del tratamiento la cambia la cara, la mirada, están más animados, tengo más ganas de salir, me ha mejorado la autoestima. Incluso el otro día una señora, me han dado ya el trabajo. Digo, oye, ya sí que ya, si es por
sí,
eso...
Sí, porque vas por la vida de otra manera.
Sí, la ¿verdad? Seguridad, la comodidad de salir a casa con ganas y no con miedos. Me estaré quedando muy calvo, no voy a ligar. La vecina me mira el pelo y cada vez tengo menos. Oye.
Se está fijando a lo mejor en la coronilla. Bueno,
pero oye, soluciones.
Pues que sepan que hay un teléfono donde pueden llamar y hacer esa primera consulta de forma totalmente gratuita, sin compromiso, que es el 990-2707. Y para esas primeras llamadas, oyentes de La Mañana en COPE más Madrid, tenéis una oferta muy especial.
Eso es. Para todas esas llamadas, estamos hoy regalando, además de la consulta completamente gratuita, son 5 sesiones de tratamiento regenerador con su aparatología. Son 5 sesiones completamente gratuitas.
Muchísimas gracias.
A vosotros.
990-2707, 990-2707. Y luego, además, te puedes cuidar el cabello con todos los productos de vellido que los encuentras en todos los Corte Inglés.
Muy bien.
Así que no hay excusa.
Ninguna, ninguna.
Gracias.
Muchas gracias.
Adiós.
Adiós.
La Mañana. COPE Madrid. Estar informado.
A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
El Hospital HM Vallés se ha renovado como nunca para, como siempre, seguir centrado en tu salud. Con servicio de urgencias 24 horas, dotado con todos los medios técnicos y humanos para darte una atención inmediata. Y con la seguridad que te ofrece HM Hospitales. Hospital HM Vallés en Alcalá de Henares. Pide tu cita en el 902-089800. Ahora, más Vallés.
Llega la ópera flamenca Carmen de Tábora al Palacio Vistalegre el 7 de diciembre, con el espectacular directo de la Banda de la Esperanza de Triana de Sevilla y con más de 30 artistas en escena, galardonado con el Premio Max. Todo un espectáculo en gira mundial. 7 de diciembre, ópera flamenca Carmen en Palacio Vistalegre. Entradas en Corte Inglés, entradas.com y 6 y 7 de diciembre en taquillas Vistalegre. Ven, te sorprenderá.
¿Sabías que muchos accidentes se producen en la bañera? Cámbiala por una ducha antideslizante con la empresa líder del mercado, Dúchate.es. Ellos se encargan de todo e incluso de realizar la obra completa de tu baño. Visítanos en Ferrocarril 5, en el Centro Comercial Burgo Centro de las Rozas o llámanos al 91-474-1004. Trabajamos en Madrid Comunidad. 91-474-1004.
Un hombre está llorando en el pueblo de Royan. Un hombre está llorando, le llevan a la horca, su hora ha llegado. Mató al joven Abdullah una noche de verano. Mató al joven Abdullah una noche de verano. Hundió un cuchillo en su garganta y lo va a pagar muy caro. Arde la soga en su cuello.
Te preguntaba hace unos minutos si crees que es posible que una madre perdone al asesino de su hijo. Tremendo, ¿verdad? Bueno, pues es la historia que Íñigo Coppel cuenta en esta canción que se llama Balal, Abdolá y Marian. Es una de las canciones que incluye en su nuevo trabajo, el cuarto ya, que se llama Los Nobles Salvajes y que esta noche estará presentando en la sala Galileo Galilei a partir de las 9. Íñigo Coppel, bienvenido.
Hola, ¿qué tal?
Hablas por tus canciones, madre mía. Veo que no eres un hombre sencillo, que te vayan los temas triviales y fáciles.
Hombre, no, yo creo que ¿para qué vamos a contar tonterías, no? Yo creo que hay tantas historias que contar ahora que están pasando, ¿no? Por ejemplo, esta que hablas la saqué de un periódico. Esto pasó en Irán hace 3 años. Y a mí me gusta mucho contar lo que está pasando ahora, ¿no? Y por eso el disco se llama Los Nobles Salvajes, porque quería contar historias de hombres, ¿no? Y de mujeres que me gustan.
¿Qué tiene que pasar por el corazón de una madre para perdonar?
Pues a mí me impresionó mucho, bueno, la letra de esta canción está sacada casi íntegramente de la noticia, de los periódicos, están incluso los mismos nombres y todo. Ella cuenta que soñó con su hijo, como la noche anterior a que fueran a matar al asesino, y como que su hijo estaba bien y le dijo como no te preocupes, que estoy bien y tal. Entonces eso fue lo que hizo que ella le perdonara. Lo que hacen es, esto es la ley Sharia, o Sharia, no sé cómo se pronuncia, lo que hacen es, la madre, bueno, el padre del hijo asesinado tiene derecho a perdonar al asesino, y lo que hace es que cuando tiene la soga en el cuello le pega un tortazo en la cara y se la quita, y eso es como, eso significa que le perdona la vida, y eso se puede hacer. Y claro, por lo visto luego, investigando un poco, me contaron que hay bastantes mafias con eso, bueno, como que pues pueden sobornar al padre o a la madre para que le perdone. Y me contaron que esta mujer, por lo visto, no quiso saber nada de dinero ni nada, y en el último momento le perdonó.
Pues desde luego es la historia de un corazón grande.
Sí.
Ella golpea con fuerza la cara del condenado.
Ahí escuchamos cuando la madre golpea con fuerza. Tremendo, ¿eh? Es que cuentas una historia que tiene una presentación, un desarrollo y un desenlace. Es que tenemos en 4 minutos una microhistoria.
Bueno, a mí es que siempre me ha gustado la canción narrativa, ¿no? A mí me gusta... Hombre, también hay algunas que son más poéticas o más crípticas, pero me gusta contar historias. Y me parece que la canción es un formato que permite contar buenas historias, ¿no? En unos pocos minutos. Hay que contar, hay que ser conciso, ¿no? Y hay que... Pero siempre me ha gustado mucho. Me parece que es un arte ahí, ¿no? Es un...
Bueno, pues que estaba pensando, esta es una de las historias que cuenta Íñigo Coppel en Los Nobles Salvajes. No es la única, porque también tienes historias más divertidas. Por ejemplo, la historia de un joven cantautor que se llama Edu el Rata. ¿Eh? Edu el Rata, que llega a una ciudad como Madrid, ¿no? Y empieza a ver, pues, a otros compañeros cantautores. Empieza a intentar abrirse camino en este mundo tan complicado. Que nada tiene que ver con la historia de Íñigo Coppel, que sí llegó a Madrid hace 14 años como joven cantautor y que desde entonces, bueno, pues lleva buscando su sitio, ¿no?, en Madrid.
Sí, con esta me quería reír un poco de eso, de esas críticas que te hacen, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, la típica que me dicen es que cambio mucho de estilo, ¿no? Como que me gusta mucho el tango y el rock y el blues y la canción francesa, ¿no? Pero es que a mí me gustan todas esas músicas, entonces me parece que me gusta que sean variados mis discos, ¿no? Dentro de que tienen un poco una coherencia, ¿no?, una personalidad propia, me gusta que sorprendan y que haya variedad. Y con esta canción me río de eso, que me decían que era demasiado cantautor para ser rockero y demasiado rockero para ser cantautor, ¿no? Y hago esta broma. Está inspirada en mis aventuras tocando en bares y en las de mis amigos.
O sea que sí que tienes mucho que ver entonces con Edu el Rata.
Sí, bastante.
Y en todas partes se encontró con los sabios del arte. Le hablaban de un problema fundamental. Tu rollo, chaval, no va a ninguna parte.
Aquí estás, después de 4 discos, demostrando que se equivocaban. 4 discos después, y además este que lo sacas en vinilo, aparte de pequeños formatos, ahí estás, te puedes dedicar a la música.
Estamos esperando el vinilo ahora, según hablamos, o sea, lo mandamos a fábrica en julio, y nos dijeron que tardaba muchos meses porque debe haber pocas fábricas, es la primera vez que hacemos un vinilo. Y está llegando ahora mismo está en Madrid ya. O sea, nos lo van a pasar justo como esperemos que llegue para las 9 de la noche. O sea, que y encima tenemos que escucharlo antes para ver si no hay ningún fallo. O sea,
¡madre
que,
mía, qué estrés!
Sí, nos dijeron en julio y dijimos, bueno, aunque tarde unos meses, esto es el 10 de noviembre, o sea, que no hay problema. Y ha llegado exactamente hoy. Me acaban de decir que está en Madrid, a punto de
distribuir. ¿Cómo ha sido tu vida en Madrid? ¿Cuál ha sido la cara y la cruz? ¿Qué te ha dado Madrid y qué te ha quitado?
Bueno, a mí Madrid siempre me ha gustado mucho, porque, no sé, siempre me han encantado las canciones que hablan de Madrid, ¿no? Entonces a mí, por ejemplo, Madrid siempre la he visto como la ciudad donde vivían la gente de las canciones que a mí me gustaban, ¿no? Pues las de Burning o las de Sabina o Javier Krahe y tal. Y yo siempre he tenido claro que quería vivir aquí. Y lo que me ha dado es todo. A mí es una ciudad que tiene mucha vida, en la que yo he podido tocar muchísimo y aprender el oficio, ¿no? No he parado de tocar en 12 años y de hacer canciones y de ver a gente que me inspira y de la que aprendo. Y cada noche hay un concierto y una historia que ver y de la que aprender.
Pues hay 2 canciones dedicadas a Madrid. Una se llama Luces de Atocha y otra se llama, espérate, que es que el Blues, hablando sobre la propuesta de ley para soltar leones persas en las calles de Madrid. Esta que escuchamos es Luces de Atocha.
Sí.
Bajo las luces de Atocha
La luna se desangra y puedo oír cómo enloquece la ciudad. No existe otro refugio en la tormenta.
Es la historia de una persona sin techo que observa cómo dos jóvenes se encuentran en un vagón abandonado y él empieza a recordar cuando tenía una vida, ¿no?, y un viejo amor. Esta historia nace de tu imaginación, ¿no nace de los periódicos, como la primera historia?
No, está de la imaginación. Me gustaba mucho... Bueno, quería hacer una canción eso como urbana, ¿no?, con estas cosas de Madrid, ¿no? Y la estación de Atocha siempre me ha parecido como muy simbólica. Y me gustaba mucho la historia del vagabundo, que está como asqueado del mundo, bueno, y tiene mucho rencor. Y entonces, en el primer estribillo había un chico que aparece y le llama la atención y entra en un vagón. Sigue viendo a la gente y en el segundo estribillo aparece una chica que va al mismo vagón. Entonces se da cuenta que se van ahí a juntarse. Y entonces como que recupera un poco la fe, ¿no?, en la vida y en la gente y tal. Y entonces ella le deja unas monedas. Y al final de la canción, él con esas monedas decide llamar a su antiguo amor y decide como intentar hablar con ella. Y como que me gustaba, me pareció una idea muy bonita, ¿no?
Y repites el nombre de Raquel. ¿Quién es Raquel? Pues, repite el nombre de Raquel en dos canciones.
Sí, es curioso. A mí siempre me gusta utilizar los nombres de las chicas o de los amigos que he tenido, ¿no? Y me parece muy natural. Además suena muy bien, Raquel. Me encaja siempre muy bien.
¿Hay alguna Raquel?
Sí, claro.
¿Sí? ¿Hay una Raquel?
Sí, además me pasó una historia muy curiosa. Es una amiga a la que yo dejé de ver durante un año y no sabía nada de ella. Y cuando escribí esta canción yo pensaba que no iba a volver a hablar nunca más porque no me respondía a los mensajes ni a nada. Entonces yo escribí esta canción y puse este su nombre y alguna alusión para que algún día la oyera y supiera que era ella, ¿no? Y el día que la estaba grabando, después de un año sin saber nada de ella, ese día, según estaba grabando la voz de esta canción, me escribió un mensaje que volví a Madrid.
Tu vida está llena de casualidades.
Sí. Es tal cual te lo cuento.
Vienes armado con tus mejores armas, sí. Que es una armónica, es una guitarra. ¿Qué vamos a poder escuchar?
Pues...
¿Te has sido una de tus canciones?
Pues si quieres hacemos la de los leones.
Fenomenal.
Sí.
Esos leones que se escapan por Madrid, leones persas.
Eso es. Es un blues hablado, que es lo que hacían, es un estilo que hacen mucho Bob Dylan y los norteamericanos, ¿no?, los escritores de canciones que me gustan mucho. Y cuenta esta historia de cuando un alcalde de Madrid decidió soltar leones porque veía que la gente estaba un poco atontada con el móvil andando por la calle todo el día.
Pues yo creo que es una buena idea para espabilarnos. Espero que no se les ocurra llevarla a cabo, pero desde luego dejaríamos de mirar el móvil.
¿Voy?
Cuando quieras.
Venga, va.
¡Corred! ¡Huid! ¡Hay leones en Madrid! Cuando el nuevo alcalde tomó posesión de su cargo y se asomó al balcón, sufrió un terrible desconsuelo. ¡Míralos! ¡Parecen lelos! Van cabizbajos por toda la ciudad, hablando por WhatsApp, sí. Yo que fui un gran militar, ¿cómo voy a tolerar que mi pueblo se abandone? No, aquí hay que traer leones, los soltaremos por las calles y así espabilarán, sí. Y así fue, llegaron cientos de leones bien hambrientos. Todo el mundo en la Gran Vía sonreía y aplaudía. Les acariciaban, oh, se hacían selfies. Hasta que uno se zampó a Bob Esponja, a cuatro guiris y a una monja. Y huyeron todos despavoridos, guardias civiles incluidos. Y qué desastre cuando entraron en la FNAC. Era el día del cliente. Corred, huid, hay leones en Madrid. ¿Qué pretende usted decir? Mira, vienen por ahí. Huid, corred, habrá su visto que despacha que. ¿Quién me iba a decir a mí? Ver leones en Madrid. Oh, sí, oh, oh, Dios mío, amigos. A mí no me comáis, que soy del partido animalista. Ellos todos se la pela, arrasaron la zarzuela y después se dieron un buen agape en un concierto de escape. Chiribop, 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 chiribop. Policía, ayúdanos. España afronta dividida esta peculiar medida. Y es que a unos les parece mal y otros hablan de éxito total. Nuestro corresponsal Iñaki López está con nuestros entusiastas de los leones. Oh, en efecto, aquí estamos con un ciudadano de la Comunidad de Madrid que está encantado con esta iniciativa del Ayuntamiento. ¿No es así, caballero? Oh, ¡por supuesto! ¡Sí, sí!
Bueno,
es verdad,
pues este es ese blues hablando sobre la propuesta de ley para soltar los leones persas en las calles de Madrid. Íñigo Coppel. Los nobles salvajes, perdona este atropello, porque ahí tenemos todavía muchas cosas que contar. Y es que vas a estar esta noche a partir de las 9 presentando Los Nobles Salvajes en directo, con banda, solo, ¿cómo lo haces?
Con los músicos del disco, con Manu Clavijo al violín y Jairo Martín al piano, y invitados. José Norte es el productor, y Itziar Baiza que canta en el disco, y algunos amigos más. Y nos presenta Iñaki López, que es amigo mío, que es el presentador de la sexta noche, y nos participa en esta canción. Y es el que va a presentar, el maestro de ceremonias.
¡Qué maravilla! Bueno, pues esperemos que sea una noche muy especial, muy mágica. Te agradecemos muchísimo que hayas venido aquí a presentarnos las grandes historias, las que se esconden aquí en Los Nobles Salvajes. Coppel, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Viendo cómo la luna acariciaba tu cuerpo antes de que esta angustia me agarrara del cuello. ¿Por qué no se va? ¿Por qué no se va? Si el 14 de enero aún podía besarte. Llenábamos juntos las paredes de sangre y ahora toco estas heridas. Siento que vuelvo a los días en que me arrancabas la piel. ¡Oh!
Bueno, pues con la música de Íñigo Coppel vamos a despedir el programa, pero antes quiero saludar a nuestros amigos de Clínica Dental Alcalá y nos está esperando el doctor Torres, director de cirugía. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, doctor?
Hola, ¿qué tal? Muy bien.
Veo y escucho que tenéis mucho jaleo, ¿eh?
Sí, voy a tener que cerrar una puertecita porque se oye como mucho ruido de fondo, ¿verdad?
Bueno, pues antes de despedirnos hoy queremos hablar de salud bucal y en concreto hoy vamos a hablar de prótesis fijas con solo 4 implantes. ¿Qué es esto?
Bueno, esto es un procedimiento que ya se inició en los años de los 90 y el nombre en español viene del inglés que se conoce como all on four, es decir, todo en 4. Y es que se pueden rehabilitar pacientes desdentados totales con solo 4 implantes. Como decía, esto es un procedimiento que comenzó en los años 90 como algo muy rompedor, porque lo que hacían este grupo de cirujanos era inclinar un poco los implantes. Si lo habitual es colocar los implantes rectos, estos cirujanos lo que hicieron fue inclinar los implantes para evitar hacer injertos, es decir, para simplificar los procedimientos. Podríamos decir que la última de las sofisticaciones es la simplificación de los procedimientos. Hay que intentar simplificar los procedimientos para que el paciente, bueno, pues sufra lo menos posible, que los procedimientos no duren tanto tiempo y que el paciente, si es posible, se pueda llevar los dientes en el mismo momento o en las primeras 24 horas.
Veo que de cara al paciente todos son beneficios.
Exacto. Entonces, se trata un poco de velar por la seguridad del paciente, porque el paciente se le tenga que hacer el mínimo número de intervenciones, que el paciente tenga confort desde casi el primer día, que no lo pase mal, que disminuir un poco el miedo y todos estos, digamos, procedimientos van encaminados en ese sentido.
¿Todos los pacientes son indicados para este tipo de prótesis fijas con solo 4 implantes?
Casi todos, pero no todos. Es decir, nosotros lo que hacemos es dividir tanto el maxilar como la mandíbula en diferentes áreas y por lo menos tiene que tener hueso en el sector anterior. Si no tiene hueso en el sector anterior, esto no se podría hacer. Pues hombre, siempre hay que hacer un estudio. Pero si tiene hueso en una parte del maxilar, aunque no lo tenga en toda, ya se podría beneficiar de este tratamiento que, hombre, pues ya fíjate, desde los años 90 se lleva realizando de manera exitosa hasta el 2016. Ya existen estudios a muy largo plazo de que este tipo de tratamiento funciona.
Claro. Bueno, pues quien quiera saber más tiene un número de teléfono para pedir cita y hablar con los profesionales de Clínica Dental Alcalá. Es el 91-356-6077. 91-356-6077. Están en la calle Alcalá 198, primera planta. Clínica Dental Alcalá, solo hay una. Y allí les encuentras. Y en la web clínicadentalalcalá.com. Doctor Torres, gracias.
Venga, hasta luego.
Y yo que fui un gran militar, ¿cómo voy a tolerar que mi pueblo se abandone? No, aquí hay que traer leones.
Bueno, pues ahí está esa propuesta de ley para traer leones a Madrid y hacernos despertar a todos los madrileños que vamos con la nariz pegadita al móvil. Escasos segundos para alcanzar las 2 de la tarde. Te recuerdo que a partir de las 9, Coppel presenta su disco en Galileo Galilei. Gracias por elegirnos, por escucharnos. Soy Beatriz Pérez Otín. Un saludo en nombre de todo el equipo. Hoy Teresa Fernández de Almagro en la realización técnica y en la producción, Ramón de la Fuente y Ana Pastor. Continúa la programación en la cadena COPE. Vamos con la información. Hasta que uno se tampoco esponja.